Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna con lo último en la crónica general de la actualidad de este día. No habrá subida de impuestos en el conjunto de medidas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros. Así lo ha asegurado el presidente Rajoy después de la sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que el presidente se ha reafirmado en su política económica. No se va a rectificar la política económica del gobierno, aunque los mercados y la Comisión Europea nos den una tregua. María Daván.
Mariano Rajoy insistía en que continuará con su actual política económica, política de reducción de déficit y de reformas, pero esa política no pasa este viernes por un aumento de impuestos, según el presidente. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pedía al jefe del Ejecutivo que aproveche el respiro que nos va a dar Bruselas para aplicar medidas que nos ayuden a crecer y no a recortar.
Le pido que traiga un plan para crecer y no un catálogo de medidas para recortar y aumentar el sufrimiento de los españoles. A usted, señor Rajoy, Europa le ha dado un respiro. Le pido que le dé un respiro a la gente que lo está pasando muy mal, que piense en crecer y no en recortar.
Lo que hay que hacer es perseverar y no volver a las políticas caducas y trasnochadas que hicieron ustedes, que son las que nos han traído hasta aquí.
Rajoy aprovechaba además para recordar al líder socialista que si Bruselas relajó el objetivo de déficit a España, y quizá lo vuelva a hacer, es gracias a las gestiones de su gobierno y no gracias a Zapatero.
Habrá que esperar al viernes para conocer el nuevo Plan Nacional de Reformas y las nuevas previsiones que el gobierno enviará a Bruselas sobre el comportamiento de nuestra economía. No irán, como les digo, no habrá subida de impuestos, tampoco se tocará la cuantía de las pensiones ni las prestaciones por desempleo, o por lo menos es lo que sabemos a día de hoy. Lo que también sabemos es que el gobierno está estudiando ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años, así consta un informe remitido por el gobierno al Pacto de Toledo, donde están todos los partidos políticos en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo. Sepan también, otro dato económico de esta tarde, que hemos conocido hace unos minutos los resultados de Bankia. El primer trimestre de 2013 vuelve a obtener beneficios este banco nacionalizado. En concreto, el grupo Bankia ha obtenido 213 millones de euros de beneficio tras haber cerrado 2012 con unas pérdidas de 21.000 millones de euros. Agujero que ha tenido que tapar ese préstamo de la Unión Europea que devolveremos todos los españoles. Durante la sesión de control, Rajoy ha recordado que su gobierno ha sido el primero en legislar contra los desahucios. El ministro de Economía de Guindos ha hecho balance del Código de Buenas Prácticas al que se sumaron las entidades financieras hace un año.
Primer año de aplicación del Código de Buenas Prácticas, es decir, hasta el 31 de marzo, se han producido 291 dociones en pagos y 601 reestructuraciones viables de deuda. Esto, señora Iglesias, duplica los datos hasta el trimestre anterior, es decir, casi 1.000 familias se están beneficiando de las medidas implantadas por el Gobierno.
En esa sesión de control, en la que se ha hablado de desahucios, el diputado del Grupo Mixto, Baldoví, ha empezado a quitarse la camiseta, y cuando todo el mundo que se iba a quedar, pensaba que se iba a quedar en porreta, que diría mi abuela, pues no, tenía otra camiseta debajo para acusar a Rajoy de querer esconder el debate sobre los desahucios.
Su opción es una, los bancos, el dinero. La mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta, cuando desnudé mi conciencia.
Señor Baldoví, está usted haciendo cosas y cosas. Le voy a retirar la palabra, como siga así.
Y lo que hemos hecho es tomar una serie de medidas cuyo objetivo es proteger a los deudores, y eso es lo que realmente es útil para la gente, no las medidas populistas ni las manifestaciones organizadas vulnerando los derechos democráticos de muchos diputados de esta Cámara. Tome nota, señor Baldoví.
El presidente del Congreso, como han escuchado Posada, antes de la respuesta de Rajoy, se ha visto obligado a llamar la atención al diputado Baldoví. No ha sido el único numerito de hoy en un Parlamento, esto era en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Autonómico de Galicia, le ha tocado el portavoz de la extrema izquierda, José Manuel Beiras, quien ha interrumpido la sesión de control golpeando la mesa del escaño del presidente regional Feijóo COPE en Santiago, Paula Pájaro.
El portavoz de Alternativa Galega, José Manuel Beiras, salió de su escaño para enfrentarse cara a cara y a gritos con el presidente de la Xunta, que en ese momento estaba respondiendo a la oposición en el Parlamento. Beiras incluso golpeaba la mesa de Núñez Feijóo.
Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras.
Estamos fartos de que a este gobierno y a este partido se nos llame criminales. Es que como presidente de Galicia no voy a admitir este trato vexatorio en la institución que os galegos elegiron.
El PP pide la dimisión de Beiras después de este hecho gravísimo. Entre tanto, la oposición, incluidos los socialistas, lo justifican.
Miran para otro lado. La pregunta es qué pensará el Partido Socialista si Beiras en la próxima legislatura lo hace en el escaño de un presidente de la Junta del PSOE. También lo justificará. a ver si hay justificación para lo siguiente. Casi 3 millones de euros es el dinero que ha invertido la UGT de Extremadura en la renovación de sus sedes. Son 500 millones de pesetas. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
UGT Extremadura, en plena crisis económica, se gasta 2,7 millones de euros en su nueva sede en Mérida. Un macroedificio de 3.000 metros cuadrados útiles repartidos en tres alturas. Según el secretario regional extremeño, Francisco Capilla, en declaraciones a la COPE, lo hacen para ahorrar en alquileres.
Prácticamente va a suponer un ahorro para la organización. Nuestra cultura siempre ha sido llevar una política de generar patrimonio y no estar tirando el dinero en alquileres.
El edificio está en suelo municipal tras una concesión del anterior gobierno local del PSOE y ahora el Partido Popular revisa el proyecto de parcelación porque aprecia irregularidades en la valoración del solar, el canon fijado y el uso al que se destina la parcela municipal.
Y luego está la de UGT en Andalucía. Su secretario general no se presentará a la reelección después de que el diario ABC haya publicado varios escándalos como el cobro de sobresueldos o gastos en comidas de hasta 800 euros con una visa oro con dinero del sindicato. Y viajes a Sudáfrica. El secretario general de la UGT, el jefe del tal Pastrana, Candido Méndez, ha dicho que ponen la mano en el fuego por su compañero.
Mantengo la confianza a carta cabal en el secretario general de la UGT de Andalucía y la comisión ejecutiva. Manuel Pastrana es una persona honrada y austera.
Pues que no ponga mucho la mano en el fuego, que a lo mejor se quema. La reforma de la ley del aborto ha sido otra de las cuestiones de la sesión de control al gobierno del Congreso. El ministro de Justicia, Ruy Gallardón, ha defendido frente al PSOE la necesidad de proteger a la mujer, pero también al no nacido, Ricardo Rodríguez.
Alberto Ruiz Gallardón ha hecho frente a la ofensiva del PSOE garantizando los derechos de las mujeres, pero esos derechos no pueden entrar en colisión con los del concebido no nacido.
Sus derechos terminan donde empiezan los derechos de otros. Donde empiezan los derechos de otros.
El titular de Justicia ha dado un paso más en la justificación de su reforma.
La oportunidad de dar una batalla por los derechos de los más débiles en este país justifica mi vida política.
Frente a ello, la socialista Carmen Montón le ha llegado a acusar de abocar a las mujeres a abortos clandestinos.
Este gobierno nos sumerge, nos ahoga en la España de aborto clandestino inseguro, donde los métodos ancestrales de las curanderas.
El ministro ha sostenido también ante Elena Valenciano que no hay nada más progresista que defender la vida.
Sepan también que la Policía Nacional mantiene abierta la llamada Operación Pituisa contra el espionaje y el tráfico de datos reservados. De momento son 18 los arrestados, entre ellos detectives o guardias civiles. Juan Fernando Baño.
A estas horas ya se han registrado 18 detenciones de las 30 que había previsto practicar entre hoy y mañana. 8 de ellas lo han sido en Barcelona. Allí se coordina esta nueva fase de la operación Pitiusa, en concreto en la Brigada de Policía Judicial de la Ciudad Condal. Se están produciendo arrestos además en Cantabria, Andalucía, Madrid, País Vasco o Aragón. Entre los detenidos, funcionarios del Estado como guardias civiles, policías o inspectores de Hacienda. También directivos de empresas como el presidente de Unilever España, Jaime Aguilera, y por supuesto detectives privados. Los arrestos se están produciendo en buena parte a través de citaciones realizadas por la policía a lo largo de esta misma semana. Una vez en comisaría, antes de prestar declaración, se les leen sus derechos y se les comunica que están detenidos. Se les acusa de delitos de cohecho y de revelación de secretos, es decir, como ya ocurrió con los más de 80 detenidos en la primera fase de la operación Pitiusa, de comercializar con datos reservados.
Operación Pitiusa. Lo ha dicho bien ahora, que antes lo he dicho mal. Otra de las noticias de la jornada nos lleva hasta Sevilla. Un juzgado de la capital hispalense ha condenado al torero José Ortega Cano a 2 años y 6 meses de cárcel por homicidio imprudente en el accidente en el que se vio involucrado en mayo del 11, que costó la vida a Carlos Parra. La prueba de alcoholemia no ha sido admitida por la juez en la sentencia COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Efectivamente, le absuelve de delito contra la seguridad vial porque no considera probado que condujera bebido. La juez no considera válida la prueba de alcoholemia porque entiende que se rompió la cadena de custodia. Es el hecho principal al que se aferra el abogado defensor del torero, Enrique Treulle, para recurrir y volver a solicitar la absolución.
El tribunal llega a decir en la sentencia, textualmente, que no se ha podido acreditar que la sangre analizada fuera de don José María Ortega Cano. A partir de ese momento, hemos de decir que no se puede manifestar en ningún momento, ni en privado ni en público, y sobre todo desde el punto de vista periodístico, público o de medios de comunicación o hacia terceros, que el señor Ortega Cano aquel día fuera bajo la influencia del alcohol.
La familia de la víctima también anuncia que recurrirá porque no aceptan que se elimine la prueba de alcohol, aunque están contentos de que Ortega Cano tenga que ir a la cárcel.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10. y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad y en la B30 en Barberá del Vallés en dirección al Papiol. También hay problemas en la Comunidad de Madrid, en la salida por la 5 en Móstoles y en la A6 en Majadahonda, en la entrada por la carretera de Barcelona, en el acceso a la calle Arturo Soria y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5. Por último, en Valencia también tenemos retenciones en la V30 en Cuart de Poblet en dirección a la A7.
Y el tiempo para lo que queda de este miércoles con Belmonte.
Noche tranquila en todo el país, aunque con algunas nubes en Cataluña y en el área de Levante. En Alicante, región de Murcia y en las Baleares podrá llover durante toda la noche. Las temperaturas suben en general, máximas de 17 en el área del Mediterráneo y mínimas de 5 en puntos del interior peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados en Madrid. Para mañana más nubes en el cielo, posibilidad de algún chubasco y temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, en breve habrá cortes y desvíos en la zona de Alcalá, Cibeles y Sol por una manifestación de funcionarios municipales que va a concluir junto al Ayuntamiento de Madrid. También tráfico intenso en Avenida de América, en la zona Génova-Colón, en la Gran Vía y en José Abascal y en la M30, problemas desde el Puente de los Franceses a San Pol de Mar y desde Ventas hasta el Nudo Sur. La Guardia Civil ha detenido en diversas localidades de Madrid a 22 miembros de la banda latina Latin Kings, entre ellos algunos menores de edad. En una operación denominada Dorado, los agentes han incautado de armas de fuego y de pequeñas cantidades de droga, operación que continúa abierta y está bajo secreto de sumario. Y recuerden que mañana vuelven los paros en Metro de Madrid. Serán de 5:30 a 7:30 de la tarde con unos servicios mínimos del 48%. Para el viernes esos paros serán de 6:30 a 8:30 de la mañana y los mínimos aumentarán al 54%. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es tu información.
Tu familia.
Tu salud.
Tu empleo.
En COPE trabajamos para estar cada día más cerca de ti, más cerca de lo que te preocupa. Nos esforzamos en informarte, en apoyarte, en buscar soluciones contigo.
Entonces llegan los datos de audiencia y nos confirman que estás con nosotros, tú y cada vez más oyentes que apuestan por una radio más cercana. Gracias. COPE. Estar informado.
El propietario de esta casa afirma que su mujer le dice que está encantada. ¿Es verdad?
No solo ella. Los dos estamos encantados con lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa.
¿Y este extraño escalofrío?
¡Ya han vuelto a poner el aire acondicionado a tope! ¡Niños!
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière en Ramón Bilbao, nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
COPE contigo.
Me encuentro bajísimo de energía. ¿Qué puede ser?
Pues puede ser que esté sufriendo la llamada astenia primaveral. Te lo aclaramos.
Muchas personas notan claros síntomas de fatiga al llegar la primavera. Agotamiento, ánimo decaído y falta de energía para realizar las tareas habituales son los principales síntomas.
No hay un acuerdo en la comunidad científica. Algunos médicos niegan su existencia. Otros lo achacan a un descenso de las endorfinas, hormonas que nos hacen sentir mejor.
La mayoría de las veces no hay que preocuparse. Se nos pasará en unos días. Pero si no se te pasa y estás preocupado, hay algunos remedios caseros.
Procura dormir lo que necesites, hacer ejercicio y seguir una buena alimentación.
Añade a tu dieta habitual dátiles, frutos secos, plátanos, legumbres, pastas, chocolate. Te aportarán los minerales que puedes estar echando en falta.
Si no notas mejoría, siempre puedes acudir a complementos dietéticos como el ginseng o como la jalea real. Te darán ese punto de vitalidad que necesitas.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues queda... ¿Cuánto queda para la segunda semifinal, Fouto?
Pues apenas 90 minutos quedan para que empiece ese auténtico partidazo en Dortmund. A ver si tenemos más suerte que ayer, ¿eh? Porque ayer vaya tela con lo del Barça en Múnich.
Sí, señor.
Pero hoy juega el Real Madrid y hoy suerte para el equipo de Mourinho. Nos marchamos a Alemania. Nueve menos cuarto en el Signa Iduna Park, antiguo Belfast en Stadium, y con arbitraje del holandés Kuiper, el Real Madrid ante el Borussia Dortmund. A esta hora queremos conocer la última hora del equipo de Mourinho, la última hora del Real Madrid. Estaba la duda de Di María, sabemos si juega ya o no. Miguel Ángel Díaz, Alemania, muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes. No, todavía no tenemos confirmación oficial. A las 7:10 ha arrancado el autobús del Real Madrid desde su hotel de concentración rumbo al estadio donde ya nos encontramos. La única duda es saber si va a jugar Ángel Di María, que fue padre anteayer, que ha llegado en la mañana de hoy, o va a jugar Luka Modric. Recordemos que el croata sufrió una contractura en el gemelo el pasado fin de semana. Aún así, estará a disposición de Mourinho y está dispuesto a forzar. Lo normal es que juegue Modric. El resto del equipo, ya lo confirmó ayer Mourinho, Diego López estará en la portería, Sergio Ramos será lateral derecho y Gonzalo Higuaín delantero centro.
Esas son las novedades en el Real Madrid. Y Miguelito, en el Borussia, en el equipo de Klopp,
solo hay una duda en el centro del campo. Está clara la presencia de Gundogan, en principio de Bender, aunque también tiene opciones Sebastian Kehl. Por supuesto, Mario Götze, que ha sido en las últimas horas el centro de atención de toda Alemania, titular contra el Real Madrid. Veremos a ver al final si podrá enfrentarse al Bayern en la final del próximo 25 de mayo en Wembley.
Vamos a conocer lo mejor y lo peor de este equipo. Fernando Evangelio, muy buenas.
Muy buenas,
Foto. Lo mejor, por ejemplo, del Borussia Dortmund, ¿qué destacas?
Bueno, sus señas de identidad. Si hacemos caso del equipo que vimos en la fase de grupos y no en la vuelta contra el Málaga, es decir, presión alta, ataque rápido, poderío físico, la calidad de los de arriba y el precedente, que en la fase de grupos el Madrid no pudo ganarles. En defensa, es un equipo que juega en bloque. Los centrocampistas ayudan mucho a los laterales.
¿Y lo peor?
Lo peor, bueno, que Weidenfeller, el portero, alterna paradas buenas con algunos fallos que tiene en algunos partidos, que puede sufrir muy lejos de la portería rival, y la duda de saber cómo afectará la noticia de ayer de Götze, el fichaje por el Bayern.
Bueno, hablando de Götze, ayer confirmó el Bayern ese fichaje. Hoy, casi casi, en Deportes COPE, hemos confirmado otro, el de Lewandowski, jugador que también va a acabar en el Bayern de Múnich, Luis Munilla.
Sí, como dices, ayer lo de Mario Götze, hoy lo de la otra gran estrella, Lewandowski, era esperado, pero nadie lo confirmaba. Y hoy el agente Jupp Heynckes, Quique Reyes, ha desvelado en Deportes COPE que el Bayern también le ha quitado al Borussia al delantero.
El problema que tiene el Bayern es que tiene dinero. Tiene también firmado al delantero, ¿eh?
A Lewandowski, ¿no?
Sí, sí, sí. No te quiero decir nada, el Bayern de Múnich el año que viene lo va a hacer.
Bueno, pues el representante de Heynckes confirmando el fichaje también de Lewandowski por el Bayern de Múnich. Con este caldo de cultivo, prácticamente dos fichajes confirmados del Borussia Dortmund que se marchan. Y con el ambiente que se espera en ese estadio, Miguel Ángel, ¿cuántos madridistas va a haber hoy allí?
3.000 van a estar animando al Real Madrid, por cierto. Acaba de llegar ya al Westfalen Stadion el autobús del Real Madrid, saludando Mourinho y Cristiano a los empleados de la UEFA y del Borussia de Dortmund. 65.220 espectadores van a llenar a reventar este estadio. Ya se han abierto las puertas, comienza a haber, Isaac, bastante ambiente.
Bueno, pues a las 9 menos cuarto, lo contamos desde las 8:05 en tiempo de juego, arbitra Kuipers este partido de ida de semifinales de Liga de Campeones, Borussia Dortmund, Real Madrid.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer derrota del Barça 4-0 en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich, con bastantes puntos polémicos, como por ejemplo en la titularidad de Leo Messi. Ayer Minguella, en tiempo de juego, nos decía que su padre le había dicho el mismo día del partido que Messi no estaba para jugar.
He estado al mediodía con el padre en un restaurante italiano y el padre me ha dicho que creía que no podía jugar.
Messi?
De hecho, que bueno, creía que no podía jugar, no ha dicho que no podía jugar.
Manolo Oliveros, ¿qué se dice de todo esto y qué dice el argentino?
Pues evidentemente Miguel Yamán tiene que la impresión que le dio el padre Jorge Messi es que tenía dudas que estuviera Leo en condiciones de jugar. Jorge Messi y el club me consta que han hablado y me trasladan desde el club lo que también difunde Olé, en el sentido que el padre dijo que lo veía bien y que esperaba que jugara. En fin, ayer Messi, que no chutó ni una vez a puerta y se le vio muy limitado, dijo esto en zona mixta ante las teles.
Como dije recién, me sentía bien, hacía ya que no jugaba y por ahí físicamente no estaba de la mejor manera, pero la lesión estaba bien y me sentía bien para jugar.
Primera polémica, la de Messi. Segunda polémica, solo un cambio ayer en el equipo de Tito Vilanova y de Roura, el de Pedrito por Villa. ¿Qué se dice de esto, Sonia Sanz?
Pues Tito Vilanova, que por cierto dará rueda de prensa este viernes, no reaccionó hasta el minuto 77 cuando mandó calentar a Villa, el único que lo hizo en todo el partido, ya con 3-0 en el marcador. El Guaje entró en el 83, sustituyendo a Pedro, y además lo hizo justo después de que el Bayern rubricara la goleada, marcando el cuarto. Jordi Roura intentó explicar por qué no movieron el banquillo.
Pienso que quizás en los últimos minutos hemos acusado quizás un poco de haber llegado estos últimos días un poco justos.
¿Por qué no se han hecho antes los cambios? ¿A qué obedeces?
No, porque no hemos creído oportuno hacerlo, no veíamos clara la situación, la gente que estaba, a pesar de todo, estaba dejándose la piel en el terreno de juego, no hemos creído oportuno realizar más cambios.
Y tercera polémica, la arbitrar. No gustó el arbitraje del húngaro Kasai, se quejan de 3 goles polémicos. Joan Bayori, ¿qué se dice de esto?
Hay referencias al arbitraje de Kasai, pero siempre por delante el reconocimiento a la superioridad total alemana y en ningún caso se utiliza como excusa. Mundo Deportivo dedica la página 11 y Sport la 15 al asunto y coinciden en que los 3 primeros goles no debieron subir al marcador. Y el vestuario lo tenía claro. El húngaro no estuvo bien, pero no hay excusas. Escuchamos a Xavi.
Nada, bueno, son decisiones que toma el árbitro y nada más, solo felicitar al Bayern, creo que han sido mejores y hay que aceptarlo.
Bueno, pues eso decía Xavi, nos marchamos al resto del fútbol. Buena noticia en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, del comité de competición, le quita la tarjeta a Diego Costa, que podrá jugar ante el Real Madrid.
Sí, hoy ha tenido la confirmación oficial del club rojiblanco y en la persona de su entrenador, el Cholo Simeone, manifestaba en rueda de prensa su satisfacción por el asunto.
Una opción más de ataque y obviamente toda la vitalidad que le ha dado al equipo en toda esta jornada.
La vio la tarjeta en el partido ante el Sevilla. Allí en la capital hispalense, Andrés Ocaña, ¿cómo se ha visto que le quite la amarilla a Diego Costa?
Bueno, decirte que hay enfado, indignación, se quedaría corto. Cabreo monumental en las jueces del Sevilla Fútbol Club, por ejemplo, en Maduro, el centrocampista, que piensa que Costa debió ser expulsado y que es un escándalo total que le quiten la amarilla que vio.
Sí, eso es así, es un escándalo para mí, porque es una tarjeta amarilla clara. Él tiene suerte que no, en este partido no fue expulsado con el teatro, porque normalmente es una tarjeta para Cala y una tarjeta para él.
Cabreo en el Sevilla porque le han quitado la tarjeta a Diego Costa. Evangelio, hablando de sanciones, ¿cuántos partidos le han caído a Luis Suárez, futbolista de Liverpool, por ese mordisco a Ivanovic?
10. La Federación Inglesa ha sido firme y dura. 10 partidos de sanción a Luis Suárez por el mordisco a Ivanovic del pasado domingo. Se pierde los 4 de la presente temporada y si se queda en la Premier, los 6 primeros de la siguiente. Hay que tener en cuenta los antecedentes. Le metieron 8 partidos a Luis Suárez por insulto racista de Ebra esta misma temporada y le metieron 7 cuando jugaba en Holanda con el Ajax por morder a Bacal.
Noticias de futuro. Jesús Zamora, ¿qué pasa con Manolo Jiménez en el banquillo del Zaragoza?
Pues que de momento sigue, porque aunque estaba preparado, como los oyentes de COPE saben, Víctor Muñoz para venir a entrenar aquí, de momento no se puede rescindir el contrato de Manolo Jiménez porque no hay dinero para ello. Es muy caro echar a Jiménez, habría que pagar el año que viene entero y el Zaragoza no lo puede afrontar. El presidente del Zaragoza, Fernando Molinos, hoy en Deportes COPE, ha reconocido que han hablado con Víctor Muñoz, pero no para ofrecer el cargo, y que de momento sigue Jiménez.
De momento sigue Jiménez en el banquillo del Zaragoza. ¿Seguirá la próxima temporada Yago Aspas en el Celta, Santi Peón?
Pues en principio tiene todas las papeletas, Fouto, porque el Valencia, como contaba la semana pasada nuestro compañero de COPE Valencia, José Manuel Segarra, ha renunciado al delantero de Moaña por falta de dinero, y esta mañana el propio Yago Aspas ha dicho que no le preocupa en absoluto su futuro y sobre todo ha remarcado que él no ha firmado un precontrato con el Valencia.
Yo nunca me vi cerca ni me vi lejos, nunca me habréis escuchado hablar de ello. Siempre he dicho que no tenía ningún precontrato y que el club ya ha dejado claro que si alguien me quería, pues tenía que abonar los 10 millones.
Y más de futuro, ¿qué ha dicho Futre del futuro de Falcao y en Deportes COPE, Antonio Ruiz?
Bueno, Pablo Futre, historia viva del Atlético de Madrid, en una entrevista exclusiva concedida a Deportes COPE con Corrochano, ha hablado del futuro de Falcao y prácticamente reconoce que va a tener muy difícil el Atlético de Madrid competir para quedarse al colombiano.
Yo creo que él quiere jugar en Champions. En Champions ya estamos, ¿no? Va a depender mucho de se le dobla la ficha, ¿no? Ahí le puede entender, ¿no?
Y una última de fútbol, Manolo Morales, ¿qué le pasa al Jerez, al colista de segunda, que ya está en una situación crítica?
Que es un auténtico caos en lo económico y también en lo deportivo. La plantilla va a cumplir 4 meses próximamente y tienen asumido que no van a cobrar más durante la temporada, pero no solamente eso, se han tenido que rascar el bolsillo para comprar los materiales más básicos para la enfermería, como hoy declaraba el capitán Jesús Mendoza.
Se habló de que ahí faltaba medicamento y fisioterapia, entonces pues nos lo dijeron a nosotros, de que el director general pues había dicho de que ya no había más dinero para eso, y nosotros pues hemos decidido de poner dinero para comprarlo.
El Jerez no tiene ya ni para medicamentos. Vamos con el polideportivo. Tenis, tercera jornada del Conde de Godó, victoria de Nadal y derrota de Ferrer, Juan Arias.
Nadal ya se ha clasificado para la siguiente ronda después de derrotar al argentino Berlot. Se enfrentará mañana contra el francés Per. La noticia negativa, la eliminación de Ferrer, el número uno del torneo, que ha caído en la primera ronda con el ruso Tursunov. También clasificados Robredo, Almagro y Granollers, han quedado eliminados Montañés y Andújar.
Euroliga, mañana decisivo, Barça Panathinaikos, Albert Díaz.
Para decidir el futuro del Barça Rigal en Europa, ganar al Panathinaikos para estar en la Final Four de Londres, donde espera ya el Real Madrid en semifinales. En el Barça, todos disponibles excepto Michael y Oleson. Hablan del partido más importante de la temporada, no quedan entradas. Foto lo explicamos en cope.es y Cope Cataluña. Barça Panathinaikos mañana 9 de la noche.
El apunte de la NBA, Rubén Parra.
Ya se sabía, pero la NBA lo ha hecho oficial. Marc Gasol es el mejor jugador defensivo del año en la liga. El pívote español se ha impuesto la votación a LeBron James y a Serge Ibaka, que ocupan la segunda y la tercera plaza. En lo estrictamente deportivo, esta noche juegan 2 españoles. A la 1, los Thunder de Ibaka, y a las 3:30, los Lakers de Pau Gasol.
Y el apunte de ciclismo, Erifrade.
De Romandía con victoria al sprint para el belga del Omega, Gianni Mersman. Hay que reseñar que Gary Bravo de Euskaltel ha ido en la fuga del día. Líder Front, Valverde octavo a 17 segundos.
Narra el partido en tiempo de juego Borussia-Real Madrid, Manolo Lama, que ya está en esa cabina. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Fouto.
¿Y qué pálpito tienes? Cuéntanoslo a Juan Pablo y a mí.
Bueno, el pálpito que tenemos, Juan Pablo, Fouto, es que si todo es normal, al igual que ayer dijimos que no era sorpresa que el Bayern ganara al Barça, sería una sorpresa que el Dortmund derrotara al Real Madrid. Creo que el Madrid es muy favorito para esta eliminatoria. No sé si será capaz de sentenciarla en 90 minutos, pero estoy convencido que en 180 el Madrid se va a presentar en Wembley para jugar la final y para intentar conquistar ese sueño de la décima.
Ahí lo tiene, Juan Pablo.
A las 8:05, tiempo de juego.